Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Balón Parado. En esta oportunidad les traemos la previa de lo que será el encuentro del día domingo en el Estadio Nacional entre la selección peruana y la selección de Panamá, que ahora último convocó a Chiquitín Quintero de Universitario y Abdiel Ayarza también, ¿no? Está viniendo con grandes nombres. En esta oportunidad estoy con Jesús Yupanqui y con Carlos Melgarejo, con quienes vamos a hablar sobre estos duelos preparativos que va a tener la selección peruana de cara al inicio de la eliminatoria Qatar, ¿no? Donde vamos a tener unos duelos más que difíciles e interesantes, y sobre todo cruciales en el objetivo de clasificar a Qatar, ¿no? Donde vamos a enfrentar a Colombia y a Ecuador. Pero bueno, eso todavía empieza en un par de semanas. Hay que mirar estamos en el presente, vivimos en el presente todavía y nos vamos a enfrentar a Panamá, ¿no? Así que, queridos oyentes, yo les quiero dejar la pregunta del día, ¿no? ¿Qué esperar del duelo amistoso ante Panamá? Teniendo en cuenta que la selección de Panamá está peleando en su confederación por un puesto al Mundial también, ¿no? Actualmente está en la cuarta casilla con 14 unidades y solo está detrás de 2 puntos de Canadá, que el líder, ¿no?, es de su grupo, que tiene 16. O sea, no es un rival cualquiera, y creo que ya nadie debe estar pensando que los países de CONCACAF son fáciles, ¿no? Sino todo lo contrario. Además de que tiene grandes, grandes nombres, ¿no? En esta oportunidad, Carlos, quiero empezar contigo. Quiero que me digas, ¿qué esperas del duelo amistoso ante Panamá? Si crees que va a ser un buen rival, si crees que Gareca va a sacar grandes conclusiones, quiero que me des un poco tu perspectiva.
Hola, Gary, y también a la gente que nos escucha, ¿no? Bueno, con Panamá, sin duda, va a servir más que el duelo con los extranjeros de la Liga 1, ¿no? Que fue más, pues, algo más pequeño, no tan organizado tampoco, ¿no? No era un equipo sólido como lo es Panamá, que está disputando entrar a la Copa del Mundo. Por supuesto que va a servir, ¿no? Y como lo mencionas, a diferencia, digamos, de anteriores ocasiones que Panamá y Perú se han enfrentado, pues esta parece tener un poco más de dificultad, ¿no? Además, ¿por qué? Porque, pues, la selección peruana lo que ha tratado de hacer, pues, es tener estos partidos, sobre todo porque contamos con elementos que vienen de para, o que vienen, pues, no están jugando o no han jugado, pues, durante algunas semanas, ¿no? Por ejemplo, los jugadores de la MLS, ¿no? Donde, pues, Callens es un total referente en la defensa, y también López, ¿no? Que justamente en el duelo con los extranjeros anotó un gol, ¿no? Y Edison Flores también, ¿no? Son tres elementos, tres jugadores, y Jordi Reina, me olvidé, que pues han estado de para, y estos partidos amistosos contra Panamá y Jamaica, pues van a servir. ¿Qué es lo que sacaría, digamos, Gareca, el Tigre, de este duelo? Pues ver cómo están llegando, ver si es que están aptos o si es que tienen un buen camino, pues, para ser titulares o ser algunas piezas clave en el partido contra Colombia el 28 de enero. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que Panamá va a servir, Gary, a que, pues, pueda perfilarse Perú a una victoria en Colombia?
Uy, ya la pusiste difícil, ya. Creo que estábamos arrancando bien con Panamá y nos metiste Colombia de taquito, ¿eh? Pero difícil. Yo creo que Gareca, adelantándonos un poco en el futuro, yo creo que Gareca está hecho para, bueno, Gareca y esta selección está hecho para romper maleficios y no sé, marcar hitos en lo que es en la historia del fútbol peruano, ¿no? No me atrevería a decir un marcador por ahora, pero creo que vamos a terminar felices, al menos con una sonrisa después de ese partido en Barranquilla. Con respecto al partido de este domingo, Panamá tiene buenos jugadores. Va a ser un rival que no nos la va a poner fácil. No, yo justo había mencionado a Alberto Quinteros. Creo que todos, sobre todo los hinchas de la U, saben muy bien de la calidad de Chiquitín. Tranquilamente no, nos puede hacer diabluras en cuanto en el ataque. También tiene a Ayarza, que Ayarza ha sido considerado como uno de los mejores mediocampistas en el fútbol peruano, ¿no? Desde que llegó Ayarza, no solo se mostró como un mediocampista que solo quita el balón o tosco, sino sobre todo que hace jugar al equipo, llega al área, y lo mejor de todo es que tiene gol. O sea, un mediocampista así, difícil que puedas encontrar, ¿no? Y tanto así que después de una buena temporada en Cusco FC, varios equipos, en Cienciano, perdón, varios equipos, sobre todo de la capital, lo querían, ¿no? Y bueno, y también viene Arroyo, que está con la César Vallejo, que ahora es una incógnita, pero de repente se destapa, ¿no? Yo creo que va a ser un buen partido, va a ser bastante atractivo, y Gareca va a sacar unas conclusiones más que satisfactorias. Yo creo que este partido les va a dejar más sensaciones buenas que sobre todo que ante Jamaica, pero eso ya es para otro programa. Yo quiero saber qué opina Jesús con respecto al amistoso que se nos viene ya en 3 días, así nomás, empieza ya. Dale, Jesús.
¿Qué tal, Gali? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo a la distancia. Y bueno, sí, como mencionaron, es un partido amistoso que, a ver, que al nombre decir Panamá no nos genera tanta, digamos, tanta emoción, tanta complejidad para la selección. Pero en el papel, o sea, en el fondo, como mencionaste, Gali, Panamá está peleando por ir al Mundial, está ahí, tiene sus opciones y vienen, si bien es cierto, no vienen con todas sus armas por los casos positivos que tuvieron y por ciertas cosas, pero vienen a competir, vienen a ver jugadores, vienen a mostrar sus jugadores y vienen con respetan a la selección peruana, respetan a Ricardo Gareca y saben que es un buen examen para que ellos puedan llegar con óptimas condiciones a las eliminatorias o a sus partidos eliminatorios por ir a Qatar. Y Perú, como mencionó Carlos, puede sacar mejores conclusiones o serviría más a comparación del partido con la Liga 1, con los extranjeros de la Liga 1. Creo que ante Panamá, Ricardo Gareca puede ver jugadores que quizás no tuvieron muchos minutos en las anteriores fechas de las eliminatorias, como el caso de Erizo Flores. Y también un nombre que empezó a sonar mucho y que generó expectativas tanto en los hinchas, que es de Andy Polo. Ante la Liga 1, jugó un buen partido, creo que se le notó mucho mejor. Y esperemos que pueda aprovechar esa oportunidad que tiene ante Panamá y seguramente ante Jamaica, y a ver si se puede meter en la convocatoria para Colombia y Ecuador.
Sobre todo eso que resaltas es muy importante, porque si bien disputaron un partido con la Liga 1 que se hizo viral, bueno, se transmitió a través de la aplicación de la Federación, donde Gareca les habla a los extranjeros, les dice: oigan, muchachos, vamos a jugar pero despacito, nada de pierna fuerte, ustedes saben lo que se nos viene a nosotros, saben que ustedes también vienen, o sea, su campeonato también va a empezar, así que como que la dinámica, y no pongan mucho, pues, ¿no? No pongan mucho, ya ustedes saben a qué me refiero. Pero dudo mucho, o sea, si bien es un amistoso lo del domingo, dudo mucho que Ricardo Gareca vaya donde el entrenador de Panamá y le diga: maestro, a Tomás Christensen, le digan: maestro, por favor, no. Nada de pierna fuerte, usted sabe lo que se nos viene, ¿no? Yo creo que Panamá va a venir y tranquilamente va a jugarnos de tú a tú, incluso mejor, y a querer imponernos fútbol. Pero bueno, eso es con respecto a la selección peruana, que de todas maneras nosotros estamos esperando de que saque un buen resultado, porque un buen resultado siempre nos viene bien, ¿no? Siempre viene bien, y como dice, se puede trabajar mucho mejor con una victoria, con buenas sensaciones, y tienes un, te da un envión anímico de cara a lo que viene, ¿no? Pasando, dejando un poco de lado el tema de la selección peruana y pasando un poco a los compadres del fútbol peruano, hoy Alianza Lima presentó su segunda camiseta que usará en la temporada 2022, y no sé cómo decirlo, pero está un estilo de Boca Juniors. No sé, Carlos, no sé qué me puedes comentar al respecto, porque la camiseta ha recibido comentarios tanto negativos como a favor, ¿no? Algunos la tildan de bonita y otros le dicen que es una burda copia de Boca. ¿Tú qué crees?
Bueno, sí hemos visto los memes, comentarios que han hecho con respecto a la camiseta alterna, ¿no? Que, claro, tiene los colores de Boca, ¿no? Pero tampoco es la primera vez que Alianza utiliza el dorado, ¿no? Yo, me parece en el 2018 tenía pues ese mismo aspecto, ¿no? El cuello dorado y de esa forma. También han hecho comparaciones con Pumas de México, ¿no? Con respecto también a los colores, ¿no? Si bien hay comentarios pues a favor, en contra, al fin y al cabo pues lo de la camiseta llega a ser pues algo, un tema secundario, ¿no? Pero igual, no deja de ser curioso, no deja de ser anecdótico lo que ha pasado pues con, con la presentación de la camiseta aliancista, que ya dejó de lado hace un tiempo, ¿no? El tenerlo más bien, de otro color, ¿no? Blanco, el año pasado fue verde, y ahora pues retoma este color azul, ¿no? Donde le añaden pues estas figuras doradas que imagino yo pues que han de ser por el campeonato logrado, ¿no? En la temporada pasada.
Y esto es lo bueno que se puede dar, las marcas se pueden dar como que el lujo de innovar en las camisetas alternas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que importa son todas las camisetas importan, pero en este caso las titulares son las más vistas. Pero algo parecido pasó con Universitario, que creo que a la gente le agradó más la camiseta alterna que la principal, ¿no? Jesús, ¿tú cómo viste ese movimiento en redes sociales? Porque cuando salió la camiseta de Universitario, la gente comenzó a remeter contra Marathon, pero luego una vez que vieron la alterna, como que se calmaron las aguas y dijeron, ¿sabes qué? Toma mi billetera y toma todo mi dinero.
Sí, Gary, a ver, como mencionó Carlos, la camiseta de Alianza, la principal, creo que a los hinchas les gustó, en las redes sociales al menos se vio comentarios positivos. Ahora en la terna más hubo memes, críticas, diciendo que no respetan los colores de Alianza, que son o es, creo que sobre todo es por la comparativa, que se parece mucho a Boca, es muy similar como se llaman a Boca y a Pumas, creo que eso es lo que genera malestar en los hinchas. Y como mencionaste, también caso contrario en la U, porque en la camiseta principal de la U, a los hinchas por redes sociales que se pudo ver, no les gustó, o sea, no generó ese atractivo que se hubiera esperado, digo, Marathon y bueno, los que están encargados del tema de marketing de la U. Pero con la terna sí, y creo que a gusto personal, creo que la terna de la U, comparando con la principal, está mucho mejor, tiene un mejor diseño, mejor acabado. Y si lo comparamos con la temporada anterior, creo que Marathon se reivindicó con los hinchas, porque la camiseta terna de la temporada anterior sí, creo que a ningún hincha le gustó que cambie de color, que sea verde, y ahí tuvo que... me parece que para agosto cuando sacaron la camiseta, la guinda y cosas así. Pero bueno,
creo que es bien difícil también agradar a todos los hinchas, ¿no? Sobre todo acá en de Alianza y Universitario, sí, que son bien.
Yo creo, Gary, que la terna se puede dar esos ciertos detalles, ¿no? De cambiar, jugar por los colores. Porque es la terna, o sea, no. La principal sí hay que respetarla. El diseño, los colores, la forma. Pero en la terna creo que te puede dar ciertos detalles después meter, pero bueno, parecer a los hinchas no a todos les gustan que modifique mucho los colores o que jueguen mucho con el diseño.
Claro, sobre todo con la tradición de los equipos. Y justo ahora que estamos cerrando con Universitario de Deportes, ayer El club merengue anunció que el entrenador Gregorio Pérez tuvo que ser intervenido, ¿no? Por una molestia cardíaca. No se asusten para los que no han estado siguiendo, para los oyentes que no han estado siguiendo la noticia de Gregorio Pérez. Está muy bien, está estable, pero eso sí, hoy en conferencia de prensa, Gianferrari dijo de que va a tener una, el profesor Gregorio Pérez va a tener una segunda intervención después de 48 horas, ¿no? Por el momento está estable, su familia está viniendo para acompañarlos en este momento, así que desde acá, desde el programa Balón Parado, le mandamos todas nuestras fuerzas al profesor Gregorio Pérez para que se recupere cuanto antes, porque creo que todos queremos verlo al mando de Universitario cuanto antes, ¿no? Eso sobre todo, así que mucha fuerza, profesor Gregorio Pérez, le estamos mandando las mejores vibras posibles. Y para cerrar un poco, para cerrar el programa, les voy a dar el 11 que Perú va, el posible 11 que Perú va a tener para enfrentar a Panamá. Quiero que me digan si les gusta o no y algo, un comentario pequeño y sobre todo su resultado, ¿no? A ver, Jesús, a ver, Carlos, para nuestros oyentes, ahí va. Pedro Galese en el arco, Aldo Corzo como lateral derecho, la pareja de centrales va a estar conformada por Cristian Ramos y Alexander Kahn. El lateral izquierdo va a ser Marcos López. En el medio campo, acá se viene la sorpresa. Ricardo Gareca se estaría inclinando por Josemir Bayón junto a Yoshimar Yotún, los dos, y Sergio Peña, ¿no? Va a estar Peñita ahí comandando el medio campo. Y en la parte delantera tendremos a Christopher González Canchita, Edison Flores por una banda y Alex Valera como el único 9, ¿no? No sé qué. Quiero que me den un pequeño comentario acerca de este 11, si les gusta, si no les gusta y cuál es su resultado a favor. Empiezo contigo, Carlos.
Bueno, sí, ¿no? Era jugadores que ya habíamos visto en el último amistoso. Me parece correcta la decisión, ¿no? Me sorprende lo de Yosemir Bayón. Pensé que seguramente para el segundo tiempo, o viceversa, tal vez uno al inicio y otro para el final, estarían pues poniendo o variando pues con Castillo, ¿no? Y también con respecto pues, como lo habíamos mencionado, con Callens, con López, Flores, pues que vienen de semanas de para, está, me parece correcto su inclusión en este 11, ¿no? Corzo también, bueno, volvería, ¿no? Volvería, estaría de nuevo en este equipo, ¿no? Tampoco, perdón, también me imagino que pues después habría el cambio por Lora, tal vez. No estoy seguro cuántos intercambios habrán, ¿no? Dentro del amistoso, ¿no? Pero bueno, un resultado aproximado, yo creo que sería un 2-0 a favor de Perú. No sé si coinciden conmigo, Jesús.
Sí, Carlos, como mencionas, creo que el 11 está bien. O sea, a ver, Peña, para mí es que uno de los fijos ante Colombia, si no pasa nada extraño. Corzo se perfila como titular ante Colombia y sería importante verlo, cómo se desenvuelve con la selección, cómo puede llegar con ritmo para esos partidos, porque la Liga 1 se acabó para Universitario en noviembre, si no me equivoco, ¿no? Y casi un mes hizo pretemporada, todo, pero no es lo mismo que tener competencia. Y creo que a Corzo y a jugadores del torneo local le caen muy bien estos partidos. Y sobre el resultado, creo que también un 2-0 a favor de Perú. No sé qué opinas, Gaby, qué es lo que fue tu pronóstico.
Ay, 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 sí. 2-1, 2-1. Yo creo que ganamos 2-1. Abdiel Ayarza nos marca un gol. Chiquitín se falla uno debajo del arco. Ganamos con un tanto de Alex Valera y uno de Canchita González, porque Canchita González se va a querer sacar el. Sabemos lo que ha pasado con Canchita González y creo que para los futbolistas una manera de responder y sobreponerse a los momentos difíciles es dando su mejor esfuerzo dentro de la cancha y anotando un gol. Así que yo espero un gol de Canchita González. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro podcast. Balón Parado. Mi nombre fue Gary Guamán y estuve ahora junto con Jesús Yupanqui y Carlos Melgarejo. Hasta la próxima, nos vemos.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.